El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El significado de la fiesta de Pentecostés. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de junio del año 2006. Saludos, hermanos. Revisemos hoy la fiesta de Pentecostés. Y este es en realidad un día tremendo y maravilloso cuando entendemos el significado pleno de él y lo que significa para nosotros, porque ese es el día que todos los verdaderos cristianos están esperando, como veremos. Este día es la cosecha de los primeros frutos, y los primeros frutos entonces son aquellos en la primera resurrección. Veamos primero que todo y entendamos las ofrendas de este día. Así que vayamos a Levítico 23. Y vamos a ver que en el día 50 esto nos dice lo que debían traer. Así entonces habían ofrendas especiales que debían traer. Una tiene significado por el sentido profético de Pentecostés y la otra tiene que ver con las ofrendas que debemos tomar. Porque en Deuteronomio 16 dice que cuando tenemos Pentecostés, también llamada la fiesta de las semanas, después que cuenta 7 semanas y debe tener la fiesta de las semanas, la cual entonces es en el día 50, como lo muestra Levítico 23. Leamos aquí, en Levítico 23, vamos a comenzar a leer en el verso 17. Levítico 23, en el verso 17, dice así. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Y esta es la única ofrenda, además de una ofrenda de paz, donde podían traer pan leudado con la ofrenda. Pero el pan leudado no era siquiera para ser quemado. Solo pan sin levadura debía ser quemado. El otro debía ser comido. Sigamos leyendo. Ellos son los primeros frutos del Señor. Entonces hay un significado en relación a aquellos quienes van a estar en la resurrección y la iglesia. Y luego, esto da la ofrenda que debían ofrecer, todos los carneros, corderos y demás. Leámoslo, dice. Una ofrenda hecha por fuego, de aroma dulce al Señor. Luego, habla del sacrificio de la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado. Pasemos ahora al verso 20. Dice así. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos. Mecerlo es lo mismo que tiene atrás en el primer día. ¿Qué tiene en el primer día del conteo? Recordemos, debe tener la gavilla mecida, que era especialmente cortada, y esta era mecida delante del Señor. Y sabemos que esto simboliza la ascensión de Jesús al cielo en el primer día de conteo a Pentecostés, para ser aceptado por Dios el Padre, como el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Ahora tenemos lo mismo aquí, leámoslo. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor. Y entonces, si eso aplicaba a Jesús ascendiendo y siendo aceptado por Dios el Padre en el primer día, entonces eso también debe aplicar a aquellos que están en la iglesia para ser mecidos y aceptados por Dios en el día de Pentecostés. Continuemos, dice. Con 2 corderos, ellos serán santos al Señor por el sacerdote, y proclamarán en el mismo día, esto es, en el mismo día 50, que Él pueda hacer una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en Él, será un estatuto para siempre, en todas sus viviendas, a través de sus generaciones. Necesitamos también entender que Dios dijo que sin falta traerán sus primicias a Él. Es muy, muy importante entenderlo. Y también, la ofrenda que traemos, necesitamos entender que necesitamos aplicarnos nosotros mismos en la ofrenda. Necesitamos planear las ofrendas, necesitamos entender que así como somos parte de los primeros frutos, los cuales van a ser cosechados cuando ocurra la resurrección, asimismo como estamos planeando crecer en gracia y conocimiento y carácter para ser capaces de ser resucitados de los muertos cuando el tiempo llegue, entonces asimismo, cuando llevamos una ofrenda a Dios, necesitamos planearla, necesitamos prepararla. Y es por eso que Pablo da en 2 Corintios 9, vayamos allá por un momento. 2 Corintios 9, Pablo nos da un principio vivo. Y he visto esto una y otra vez en las vidas de las personas, no solo en el mundo, sino especialmente en la iglesia. Leamos 2 Corintios capítulo 9, verso 6, dice así. Pero digo esto, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Este es un principio vivo, y es tal cual, si usted es tacaño con Dios, Él va a ser tacaño con usted, es así de simple. Sea esto en nuestro carácter, nuestras oraciones, nuestro crecimiento, nuestro vencer, nuestro estudio, nuestro pensamiento, el dar diezmos, ofrendas, en todo es lo mismo. Leamos el verso 7, aquí está la clave. Cada uno dé como propone en su corazón. Porque debemos dar de acuerdo a las bendiciones que Dios nos da. No solo las bendiciones físicas, sino también las bendiciones espirituales. Sigamos leyendo. Pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, en vez de decir, oh, es un día santo y sé que el ministro va a pedir una ofrenda, ok, la daré. No, es como todo lo demás. Necesita esperarlo con ansias y ejecutarlo de corazón, con una actitud dispuesta. Y aquí está lo que Dios es capaz de hacer, porque aquellos que son tacaños no creen en el verso 8, que dice, leámoslo. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. Y entonces es lo que necesitamos ver con las ofrendas que Dios quiere que traigamos en sus fiestas. Bueno, veamos ahora lo que cubriríamos en Pentecostés. Algunas de esas cosas vamos a revisarlas más que entrar en gran detalle, porque cubrimos aspectos diferentes de esto cada año. Pero recordemos, Dios dio los 10 mandamientos en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés no representaba las primicias, sino hasta que entraron en la tierra, en cuanto a la cosecha se refiere. Pero esta representaba las primicias de Dios al llamar a Israel como la primera nación, y también representa aquellas personas que Dios ha llamado comenzando con Set y toda la línea recta que encontramos antes del diluvio, y luego con Abraham después del diluvio y demás, quienes sabemos que Jesús dijo que estarán en la primera resurrección. Así entonces, cuando leímos en Levítico 23, volvamos allá, al verso 17. Levítico 23, en el verso 17, cuando leímos de la ofrenda, donde dice, sacarán de sus casas dos panes mecidos de 2/10 partes, serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Estos serán unos primeros frutos especiales. ¿Y por qué Dios tendría la fiesta de panes sin levadura, donde la levadura en aquel tiempo representa pecado, y ahora Él dice que pongan levadura en esta ofrenda? Veremos, porque también hay una buena aplicación de la levadura. Porque ve, cuando ponen levadura en la masa y esta crece y la hornea, Lo que hace es colocar permanentemente la masa en la condición horneada. Ya no puede volver atrás. Nunca puede tenerla otra vez como masa y amasarla. Una vez es horneada, queda así. Veamos una buena aplicación de la levadura como esta representa al reino de Dios. Vayamos a Mateo 13, al verso 33. Porque sabemos que el reino de Dios va a ser justicia, ¿cierto? No va a ser pecado. Así que la levadura, aquí, en este caso particular, refiriéndose al reino de Dios, tiene que referirse a la levadura que está allí en los panes. Aquí, en Mateo 13, encontramos algo también muy interesante, ¿cierto? Encontramos que toda la obra de Dios al llamar a la gente y crecer y producir tiene que ver con una cosecha, tiene que ver con plantar. Y él habla de la semilla que cayó en lugares diferentes donde no produjeron y las que produjeron. Entonces la cosecha, como dice él, es al final de la era. Y hablaremos de eso un poco después, pero veamos esto aquí. Vayamos a donde el reino de Dios es asemejado a la levadura. Leamos entonces en el verso 33. Dice así. Otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Luego, cuando la hornea, como con los 2 panes que eran ofrecidos, entonces tiene algo que es permanente, tiene un producto terminado. Porque usted comienza, como está aquí, con la semilla que es plantada. Luego, lo que pasa es esto, usted tiene que crecer, tiene que ser cosechado, tiene que ser molido, tiene que adicionar la sal y el dulce, tiene que mezclarlo y adicionar la levadura. Y entonces tiene que esperar a que crezca. Generalmente tiene que amasar algunas veces, de modo que puede tener un buen y firme pan. Y luego lo deja crecer por última vez, y luego al horno y lo hornea. Así, cuando es horneado, está terminado, es un producto completo. Y esto es lo que los panes allá en Levítico 23 representaban. Uno de ellos tiene que ser por aquellos que entran en el reino de Dios, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del comienzo de la iglesia. Y el otro, desde la iglesia en adelante hasta el regreso de Cristo. Y eso pasa en Pentecostés. El regreso de Cristo no pasa en trompetas. Trompetas es totalmente diferente. Trompetas no puede ser el día de la resurrección, simplemente porque una trompeta es tocada. Porque la trompeta es tocada en cada día santo. Y recuerde lo que pasó en el monte Sinaí, cuando fueron dados los 10 mandamientos. ¿Qué fue? La trompeta sonó largo y duro, y luego Dios habló los 10 mandamientos. Entonces veremos también algo de eso aquí en un momento. Vayamos por ahora a Hechos capítulo 2, porque tenemos algunas cosas pasando en un día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés fue cuando la iglesia comenzó, con el poder del Espíritu Santo siendo dado. Y ahí como cubrimos algunas razones de por qué Dios hizo esto aquí en el día de Pentecostés en el templo. Número 1, porque el Espíritu Santo fue dado para dar poder para guardar los mandamientos, poder a la gente para guardar los mandamientos. Número 2, fue dado en el templo, de modo que hay consistencia del lugar donde Dios escogió poner su nombre, y eso fue en el templo. Número 3, también, dado que era el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer esto, y esto iba a hacer que el Evangelio fuera predicado en todo el mundo, entonces él hizo el milagro del hablar de los apóstoles, de modo que cuando ellos hablaban en su propio idioma, salía en el idioma de donde sea que eran los judíos que estaban allí, guardando la fiesta de Pentecostés. Y así, esto fue algo tremendo que Dios estaba mostrando. También, esto fue una profecía que ahora, entonces los hombres van a tener acceso a Dios el Padre a través del Espíritu en el templo, en el cielo arriba. Así, esto también fue una profecía del destino por venir de todo el sistema del templo y del sistema de sacrificios. Y sabemos lo que pasó. Vayamos entonces a Hechos capítulo 2. Leamos aquí el verso 1. Dice: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido. Esta es la traducción precisa del griego, y tenemos un folleto sobre eso. Si no lo tiene, puede solicitarlo. Leamos. Todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido, como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. ¿Y qué hicieron? Predicaron la crucifixión y resurrección de Jesucristo y el recibimiento del Espíritu Santo a través del arrepentimiento y bautismo. Algo totalmente nuevo, no había sido hecho antes, y Dios estaba indicando la forma como Él ahora iba a tratar con su iglesia y su pueblo. Y algo muy importante que tuvo lugar aquí es esto. Cuando Pedro predicó, y ellos fueron condenados en sus corazones y mentes sobre lo que había pasado con la crucifixión de Jesucristo, Él estuvo en realidad predicando a aquellos de quienes algunos habían estado en la multitud, demandando que Jesús fuera crucificado. Entonces, cuando esto llegó a ellos, se arrepintieron, fueron bautizados, y eso fue un evento tremendo. Porque las palabras que Jesús dijo en aquel día, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», les fueron aplicadas a ellos. Algo maravilloso que pasó. Bajemos al verso 37. Veremos cómo esto continúa con lo que leímos atrás en Levítico 23. Leamos, verso 37. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hombres y hermanos, ¿qué haremos?». Siempre hay algo que necesitamos hacer. Leamos. Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos». Lo que significa personalmente, viniendo de Dios. Leamos. «Recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar». Entonces, Él dejó claro desde el comienzo, este es un llamado que viene de Dios, y cumple lo que dijo Jesús, que nadie puede ir al Padre excepto a través de mí, y nadie puede venir a mí excepto que el Padre lo atraiga. Y aquí está esto. Sigamos leyendo, verso 40. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo: «Sean salvos de esta perversa generación». Si hay una generación perversa, es hoy en día, y va a ser mucho más perversa, tan perversa que así como Dios tuvo que destruir el sistema del templo, destruir Jerusalén, Él va a tener que destruir casi el mundo para limpiarlo y purificarlo de todos los pecados, corrupción, satanismo, perversidad que hay hoy en el mundo. Sigamos, verso 41. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados, y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. Y esto es el día de Pentecostés. Así, este día tiene un gran significado para nosotros, y es por esto que Dios dio el Espíritu Santo en este día. Entonces, esto comienza en este día y termina en este día. Piense en eso por un minuto, y veremos algunas cosas diferentes. Veamos ahora algunas cosas concernientes a la resurrección. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Necesitamos entender esto, necesitamos comprender esto hasta la profundidad de nuestro ser. Hay gente allá afuera, incluso dentro de las iglesias de Dios, que quieren entrar con sus propias doctrinas. Y justo como dice aquí, si no cree que Jesús ha resucitado de los muertos, entonces su fe es vana. Y si no cree que Jesucristo era Dios antes que llegara a ser un ser humano, que Él era Dios manifestado en la carne, entonces no entiende el sacrificio de Jesucristo y no puede comprender el amor profundo que Dios el Padre y Jesucristo tienen, no solo por la iglesia y el pueblo que Él llama, sino también por toda la humanidad. Porque en el gran plan de Dios, a través de las cosas que conocemos de los días santos, Él va a salvar a la inmensa mayoría de la humanidad. Y Dios va a ofrecerles la clase de arrepentimiento y perdón que tenemos. Pero Dios nos ha llamado como primicias. Y como primicias tenemos una promesa grande y tremenda, más grande que cualquier otro que entra al reino de Dios después de eso. Entendamos esto. La Biblia dice también, sin visión, el pueblo perece. Y es por eso que mucha gente sale de la iglesia, tan solo no tienen la visión. Entonces debe entender la grandeza del plan de Dios, y debe mantenerla en la frente de su mente. Que eso lo guíe, lo inspire, le dé esperanza, fortaleza, resistencia. Leamos aquí 1 Corintios capítulo 15. En el verso, vayamos al verso 34. Necesitamos entender esto porque estaban aquellos, incluso en la iglesia de Dios en aquel entonces. Leamos 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Dice, despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. ¿Ven? Hay mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios como debería. Volvamos al verso 12, leámoslo. 1 Corintios 15, verso 12. Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Entendamos esto. Cualquier ministro, cualquier hombre, cualquier iglesia que predica que usted va al cielo, está predicando en vano, porque no están predicando la resurrección de Cristo. Piensen en eso. Sigamos leyendo. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios. Y Dios no va a respaldar a mentirosos, ¿cierto? No, están excluidos del reino de Dios. Sigamos leyendo. Porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Porque sufre en vano, va a través de pruebas en vano, no está desarrollando el carácter de Dios, tiene una falsa creencia en Cristo y todo eso. Sigamos leyendo, verso 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. No han encontrado el cuerpo, no han siquiera encontrado los testigos que se lo llevaron, no han encontrado los huesos, porque Él resucitó de los muertos. Sigamos leyendo. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Eso va atrás al día de la ofrenda de la gavilla mecida. Lo primero de las primicias, la gavilla premier, la que era aceptada por Dios el Padre. Sigamos leyendo. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Note lo que dice acá, leamos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Y ahora vamos a ver acerca de su venida. Y esto va a ser un evento fantástico. Y no va a ser algo que pasa, ¡boom!, todo de una en un día. No, veremos eso y lo entenderemos. Apliquemos esto a nosotros mismos. Vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Veamos lo que dice aquí concerniente a la iglesia. Y esto es importante que entendamos. Leamos acá en el verso 17, Santiago 1, verso 17. Aquí muestra que somos los primeros frutos. Leámoslo. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión, de acuerdo a su propia voluntad. Vea cuán importante es permanecer fiel, porque Dios, de su propia voluntad y deseo, leamos lo que dice acá, Él nos engendró por la palabra de verdad. Esto es a través de su Santo Espíritu. Leamos. Para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Veamos esto aquí. Ponga acá su marca. Vayamos a Hebreos. Vamos a ver primicias y primogénito. Y somos llamados la iglesia de los primogénitos. Y aquí está donde tenemos el paralelo entre la entrega de la ley en el monte Sinaí y todas las cosas que tuvieron lugar después de eso, y nuestra llegada a la resurrección y ser parte de ir al monte Sion, la cual es la ciudad del Dios vivo. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 12 y leamos en el verso 18. Hebreos capítulo 12, en el verso 18, dice así: porque no han venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y la voz de las palabras. Vean, ellos escucharon a Dios hablar. Ninguno de nosotros ha escuchado eso, pero tenemos algo más grande que eso, tenemos el engendramiento de Dios, el Padre, en nosotros. Los primeros frutos del Espíritu Santo, leamos lo que dice acá. Las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo: estoy grandemente asustado y temblando. Vamos a ver que lo que ellos experimentaron no es nada comparado a lo que será cuando Cristo regrese, porque va a ser un evento increíble y fantástico. Y si pudiéramos decir, tengamos la perspectiva de lo que va a tener lugar mundialmente en aquel tiempo. Sigamos leyendo. Si no han venido al monte Sion, Sion con S, no con Z. Sigamos. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa. Eso es lo que dice el griego. Entonces, esto tiene que ser el día de Pentecostés, el cual es un festival de acopio, el más grande acopio, la gran congregación que hablamos concerniente a la resurrección, y cómo esto va a tener lugar. Sigamos leyendo. Y a la iglesia de los primogénitos. Y luego, leemos en Romanos 8:29 que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tenemos la primicia, tenemos el primero de los primogénitos y luego tenemos las primicias. Y entonces tenemos la iglesia de los primogénitos. Así es como somos llamados. Sigamos leyendo acá. Registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Entonces, esto coloca el escenario. Veamos cómo va a tener lugar esto. Veamos cómo estos eventos van a transpirar. Vayamos a Apocalipsis 11. Sabemos, y si no tiene la serie sobre Apocalipsis y Daniel, asegúrese de revisarla. Está en el sitio web. Allí también está el esquema y todo lo que está allí. Va a haber un tiempo cuando la bestia y el falso profeta vendrán a la tierra. Precederán a los dos testigos, y habrá un tiempo de paz, como escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5, porque cuando digan paz y prosperidad, entonces de repente destrucción va a venir sobre ellos. Va a haber un tiempo cuando Satanás va a ser derribado y va a perseguir la iglesia, como encontramos en Apocalipsis 12. Entonces habrán unos pocos que serán llevados a un lugar de seguridad. Aquellos que queden, Satanás va a hacer guerra contra ellos. Y como vamos a ver, este es el martirio de los santos. Pero antes que eso comience a tener lugar, y como verá en el esquema en el sermón de Daniel, con el número de días y los dos testigos, cuando ellos terminen, y ellos comienzan y demás, verá que los dos testigos comienzan justo antes del invierno. Y aquí está lo que van a hacer. Esto va a ser un evento clave y va a precipitar todos los eventos que van a tener lugar, llevando al regreso de Cristo y la resurrección. Entonces leamos aquí, comenzando en el verso 1. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Luego, el ángel me dio una vara de medida, como un bastón, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo, y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estos son dos testigos especiales que Dios va a levantar y darles poder en una forma de una entrega directa del Espíritu Santo para dárselos. Estos serán los dos hombres de Dios más poderosos que han existido, más grandes que Moisés y Aarón. Por supuesto, no más grandes que Cristo, pero en cuanto a seres humanos representando a Dios. Es por eso que son llamados los dos árboles de olivo y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si no tiene el sermón, ¿quiénes son los dos testigos y Elías? Solicítelo, por favor. Sigamos leyendo. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Esto va a ser algo fantástico. Entonces, aquí está la confrontación de los dos que representan a Satanás el diablo y los dos que representan a Dios justo en Jerusalén. Y va a tener lugar en una forma poderosa, porque la bestia va a entrar en el templo y proclamarse a sí mismo que él es Dios, como ya lo hemos visto. Y esa es la abominación desoladora, que es hablada por Daniel el profeta. E iremos allí en un minuto cuando revisemos Mateo 24. Aquí está lo que va a pasar, sigamos leyendo. Dice: porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. y tienen autoridad sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen. Va a ser algo increíble. Luego dice, y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero Dios tiene una sorpresa para ellos, como veremos un poco después. Por ahora vayamos a Mateo 24 y veamos algo muy importante concerniente a cuándo comienza la tribulación. Y luego iremos a Apocalipsis 6 y veremos los eventos paralelos y cómo estos llegan a Pentecostés y la resurrección. Pero aquí entonces vayamos a Mateo 24 y empecemos a leer comenzando en el verso 15. Mateo 24, comenzando en el verso 15, dice así. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Esta es la nota de Juan, que debemos estar vigilando. Sigamos leyendo. Entonces aquellos que estén en Judea huyan a las montañas. Aquel que esté en el terrado no baje a sacar nada de su casa. Y aquel que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestidos. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días. Y oren que su vida no sea en el invierno ni en sábado, porque entonces... Esta es la clave para entender cuándo comienza la gran tribulación. Y esta es la llave que desbloquea el inicio de todos los eventos de Daniel y Apocalipsis que llevan al regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sigamos leyendo. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Lo que necesitamos entender, hermanos, es esto. Estamos enfrentando problemas mundiales inmensos. Y lo que vamos a ver es que lo que Dios hizo a Egipto allá en el libro de Éxodo con Faraón, Janes y Jambres, Dios va a hacerlo a todo el mundo, y a la bestia, y al falso profeta y sus ejércitos y todos aquellos con él. Va a ser un tiempo que nunca ha pasado desde el comienzo del mundo. Entonces debemos entender esto en verdad. Leamos con atención. Y si aquellos días no fueran limitados. En la Reina Valera dice acortados, pero la palabra correcta es limitados. Dios no va a cortar los 3 años y medio o 3 días y medio en profecía. La razón es esta. Él ha limitado esto a 3 años y medio. Y veremos los eventos que tendrán lugar allí. Sigamos leyendo. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Bueno, volveremos a Mateo 24 después. Por ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Veamos cómo se van a desenvolver estos eventos en la tierra. Y esto entonces va a guiarnos hasta cómo Cristo va a regresar y guiarnos hasta el tiempo de la resurrección. Leamos entonces aquí, en Apocalipsis 6, comenzando en el verso 1. Cristo es quien abre los sellos. Leamos con atención. Y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí una de las 4 criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco. Este no es Cristo, porque Cristo abrió el sello, y del sello que Cristo abrió, viene este caballo blanco. Este es el falso Cristo, la falsa religión. Entonces esto tiene que ser primero el anticristo, el falso profeta que está viniendo. Entendamos esto, la bestia y el falso profeta, ambos son anticristo. Sigamos leyendo. Y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Esto nos dice, como las otras profecías, y este es un resumen de muchas otras profecías, que viene una gran y única religión mundial, y va a pasar. Entonces, cuando sea el tiempo para el poder de la bestia, ir al templo y sentarse y proclamarse Dios, como nos dice, según de Tesalonicenses, entonces vamos al verso 3. Este es el tiempo, leamos. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, símbolo de guerra. Leamos. Y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Cuando vea la abominación hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos puesto juntas todas las escrituras. El rey del norte va a descender, va a entrar al templo de Dios y proclamarse Dios. El falso profeta va a decir, sí, él es Dios. Los dos testigos van a decir, no, no lo es. Y luego, la gran tribulación comienza en todo el mundo. Y eso es lo que representa el segundo sello. E inmediatamente después de eso, ¿qué pasa? Leamos. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo negro. Y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Yo oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata, y tres medidas de cebada por una moneda de plata, y mira que no dañes el aceite y el vino. Entonces, donde sea que hay guerra, inmediatamente el suministro de comida es cortado. ¿No tenemos eso hoy en día? Piense en cuán rápidamente la muerte, destrucción y hambruna va a tener lugar cuando la gente no tenga acceso a los supermercados, no tenga acceso a los centros comerciales, y eso va a pasar. ¿Y entonces qué pasa después? Inmediatamente sigue el cuarto sello, así que estos van muy rápidamente en secuencia. Leamos. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte. Y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra. ¿Exactamente dónde va a ser esto? No lo sabemos. Pero cuando la tribulación comience, va a afectar un cuarto de la tierra. Tres cuartos de la tierra no serán afectados por esto. Pero cuando vemos esto tener lugar, van a empezar a construir sus ejércitos y hacerlo rápido. Porque después, como veremos, hay un ejército de 200 millones que va a salir e ir hacia la Tierra Santa. Entonces estamos viendo eventos grandes y globales que van a tener lugar. Ahora van a una cuarta parte de la tierra. Leamos. Para matar con espada y con hambre y con muerte y por las bestias de la tierra. Entonces, este va a ser uno de los tiempos más espantosos en la tierra. Es por eso que Jesús dijo que si no fueran limitados, ninguna clase sería salvada a causa de todas las armas que sabemos que tienen los hombres, a causa de todas las cosas que van a tener lugar. Y a menos que Dios intervenga, y vamos a ver cómo va a intervenir y tener la atención de ellos y hacerles saber lo que va a pasar. Y veremos eso en un momento. Pase ahora a la siguiente pista.